Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupale ya chupo la gente mire ya casi quiches que ya pues con la tapica ya está trabajo ya está cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura cura que allí está que voy a ir a cura chaymo que hay Puerto Rico nación manta pacha para cura su tigmi calle 13 y las patas me muestro taquita pomonchis chayta que su tigmi Latinoamérica uy ahí cusenchis
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas de maya.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues ya estamos listos, estoy listo aquí para arrancar una emisión más de este programa. Estamos a bordo sin distingo de género. Esta tarde ya 12 de julio del año 2017, una tarde nublada aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Y pues estoy ya listo esta tarde. Me tocará estar solo al frente de estos micrófonos. A mis compañeras Verónica Guerrero y Chayito, bueno, el día de hoy tienen muchas ocupaciones y les mando un saludo. Ya la próxima semana estarán nuevamente aquí acompañándome alguna de las dos para conducir este programa al frente de estos micrófonos. Los saluda con mucho gusto Julio Barragán y le doy la bienvenida. Le recuerdo también las líneas telefónicas por si desea llamarnos y hacer algún comentario o una pregunta. Es el 382-5031 y 382-6532. Aquí estarán mis compañeros para atenderlo. Y bueno, el día de hoy estamos hablando, tenemos un tema muy interesante, un tema que pues sigue en agenda, sigue vigente, sigue todavía golpeando mucho. El día de hoy estaré hablando acerca de los feminicidios, estas muertes violentas de las mujeres que por razones ya sea de género, así están tipificadas en este sistema penal como feminicidios. Pues es la forma extrema de violencia contra la mujer. la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Pues un hecho que aún sigue presentándose, no solo aquí en este país, en muchas partes del mundo, y pues gracias a que existen personas que están trabajando para que esto pues tenga ya, que esté más regulado y que aquellas personas que son causantes de la muerte de una mujer, simplemente por el hecho de ser mujeres, pues tengan algún castigo, que tengan que cumplir alguna pena. Y para ello, pues, estaremos vía telefónica con el doctor Jorge Gómez Naredo, que en un momento más lo estaré presentando, pero antes de entrar más de lleno a este tema, me gustaría dejarlos con una cápsula que nos preparó la producción y continuamos.
Por lo regular tenemos una constante en este tipo de delitos. Por lo regular siempre son gentes que ellas conocen. El 90% de las víctimas conocen a sus victimarios y más o menos un 80% son familiares de ellas. Pueden ser sus esposos, hermanos, incluso sus padres. Es un factor que influye porque el feminicidio sobre todo se basa en esa conducta de es como el odio o sentirse la lucha de los géneros, sentirse menos, pero a la vez ellos lo manifiestan en esa manera, sentirse que son más fuertes. Cuando un esposo golpea a su esposa, es lo que refleja hasta llegar a la muerte, a quitarla de su vida porque le molesta en todos sus aspectos. Todo lo que tenga que ver con privar de la vida a una persona del sexo femenino se considera un homicidio. Un feminicidio, perdón, sin importar el medio o la causa. Por lo regular, un feminicidio lleva algo más allá del simple hecho de tener la voluntad de quitarle la vida. Es algo que por lo regular ya se viene premeditando porque se van acumulando sentimientos y hasta llegar a cometerlo. Estamos ante una problemática vaya nueva, digamos. Todo el tiempo ha habido ese tipo de delitos, pero no con la intensidad con la que la hemos estado viviendo. En mi poca experiencia que tengo dentro de la Procuraduría, que son solamente 9 años, en un feminicidio, cuando nosotros nos percatamos de que existe ya el hecho, se nota la violencia en demasía. O sea, es algo como, no nada más es de que la golpeó, sino la golpeó en repetidas ocasiones, incluso ya le había privado de la vida, pero seguía golpeándolo porque su cuerpo demuestra las lesiones, demuestra como el odio hacia la persona. Ajá. Ya sin vida, se nota la hazaña con la que fue privada de la vida. Primeramente tendríamos que tenerlo contemplado en nuestro Código Penal. Aquí no lo contemplamos todavía como un delito autónomo. Incluso no es una calificativa, no es un agravante dentro del delito de homicidio, que claro, aunque sea una mujer, está tipificado, tiene una penalidad máxima de 40 años y no importa el género de la víctima, ¿no? Pero sí sería una cuestión importante para hacer conciencia de que sería una pena mucho más alta, ¿no? Yo siento que más que eso, sería más importante señalar que hay que hacer conciencia del valor de la mujer desde la casa, desde los hijos hacia la mamá, el respeto por la vida de las mujeres, que somos quien damos vida a los demás, pero somos un conjunto, ¿no? O sea, no somos ni más ni menos importantes, pero sí es para mí es algo primordial tomar en cuenta que la conciencia en casa lleva mucho que ver en este tipo de cuestiones. Pues yo en mi experiencia he visto que aproximadamente de hace unos 3 años a la fecha tenemos una respuesta mucho mayor. Anteriormente las mujeres no querían acudir a denunciar, decían, ¿cómo voy a denunciar? Es mi esposo. Ahora ya no, ahora ya luchan por sus derechos. Ahora en el Estado tenemos muchos programas que apoyan a las mujeres que son golpeadas, que son victimadas de diferentes formas, abusadas sexualmente, apoyo a sus hijos. Y esto ha creado una cultura de denuncia. Gracias a eso hemos logrado que se reduzca la cantidad de delitos cometidos contra las mujeres y sobre todo que ellas, las que ya han sido victimadas de diferente manera, que hayan podido lograr superar el hecho.
Y bueno, escuchamos ya la opinión de Berta Ivette Rodríguez, a quien agradecemos. Y continuando con más, pues es ya momento de enlazar y de presentar Bueno, vamos, eso va a ser después del corte. Les recuerdo que estamos hablando el día de hoy acerca del tema de los feminicidios, una problemática que sigue vigente, que está todavía aquí en el municipio. Y, perdón, en el municipio de Autlán, no, se puede presentar en cualquiera de las partes del estado. Y, pues, sabemos que esta muerte violenta de las mujeres por razones de género, pues, es una problemática ya. Es en nuestro código penal, en información que había en internet, en nuestro código penal federal, el homicidio se encuentra tipificado en el artículo, en uno de los artículos, y dice, bueno, quien comete el delito de feminicidio es quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, ya sea que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, o que la víctima se haya infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Bueno, pues sabemos que es algunos de estos hechos sí se escuchan demasiado fuertes, pero se viven, ¿no? Casos en los que pues las mujeres sufren de violencia, ya sea en la familia, en lo laboral, en cualquier ámbito en el que se desarrollen, y pues esto puede generar que alguna persona le quite la vida por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Sabemos que sigue arraigado todavía ese machismo que hace que los hombres pues vean a las mujeres de una manera como objetos, y es lo que se ha estado buscando que ya no suceda. Pero bueno, es momento de hacer ya nuestro primer corte, y al volver tendremos ya con nosotros la participación del doctor Jorge Gómez Naredo.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
El feminicidio es una voz homóloga a homicidio y solo significa asesinato de mujeres. Por eso, para diferenciarlo, se eligió la voz feminicidio y denominar así al conjunto de hechos de esa humanidad que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres. Es preciso aclarar que hay feminicidios en condiciones de guerra y de paz. El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos violadores y asesinos individuales que conducen a la muerte cruel de alguna de las víctimas.
Y ya estamos de regreso aquí en Estamos a Bordo, y bueno, es momento ya de darle la bienvenida a quien estará acompañándonos vía telefónica como invitado de esta tarde. Y así como saludo al doctor Jorge Gómez Naredo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues agradeciéndole que nos haya tomado la llamada y que nos que nos comparta pues todo ese trabajo que usted está realizando en el tema de feminicidios. Antes de continuar, me gustaría leerles un poco acerca de quién es el doctor Jorge Gómez Naredo. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, además de ser maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y también doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Él actualmente también es profesor de tiempo completo en el Departamento de Sociología, esto en la Universidad de Guadalajara. También ha practicado el periodismo. En tres ocasiones también ha recibido el Premio Jalisco de Periodismo en la categoría de crónica a las tres. Colaboró desde su fundación en La Jornada Jalisco con columnas, reportajes y crónicas. Además fue editor general del portal de noticias Proyecto 10. Actualmente es jefe de información de la página web Polemón. Bueno, pues vemos que tienes un gran currículum, sobre todo enfocado en materia de sociales y del periodismo, Jorge.
Sí, sí, gracias.
Bueno, también sabemos que actualmente, doctor, usted está trabajando en una investigación sobre el feminicidio, es el tema que estamos abordando el día de hoy, que nos comparta, pues, en qué es en lo que está enfocando este trabajo.
Sí, mira, yo estoy haciendo la investigación sobre feminicidio a raíz de un caso que surge de mi labor periodística y que es el asesinato de una chica que se llamaba Betsabe, que sucedió en Tlajomulco hace 2 años. Y bueno, a ella la asesina su esposo enfrente de sus 5 hijos, después de haber vivido Betsabe años de violencia por parte de su pareja. Entonces, a raíz de este caso, que platiqué con los familiares, platiqué con los hermanos de Betsabe, platiqué con los padres y con más familiares, y entonces me surgió la intención de realizar una investigación un poco más amplia, donde viera estas cuestiones que tienen que ver con qué significa el feminicidio, qué es el feminicidio, cuáles son los las cifras actuales de feminicidio, cómo se ha asado este término, este concepto, este problema social dentro de la academia, y bueno, el tamaño de la problemática que tiene que ver y que afecta al país, que afecta al Estado, que afecta a los municipios y que afecta a buena parte del mundo, ¿no? Y que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres y esta violencia extrema que es el feminicidio.
Así es, doctor Jorge, dentro de esta investigación que has estado realizando, pues, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Porque sabemos que, pues, muchas ocasiones se ha tratado de disfrazar o se ha tratado de negar que exista como tal el feminicidio. Tratan de, pues, decir que se trata simplemente de un crimen, pero no, algunas autoridades, pues, tratan de negar que simplemente por el hecho de ser mujeres es porque se les mata. Pero, pues, conforme tú has realizado, ya has llevado este caso, pues, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué más es lo que más has descubierto conforme a las autoridades?
Sí, mira, el feminicidio es un problema que tiene, bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que se establece en la sociedad, pero es un término, el feminicidio, relativamente joven. Es decir, en la década de los 70, un investigador de la Universidad de California, Diana Russell, empieza a hablar de feminicidio porque antes no se visibilizaba este tipo de actos, ¿no? Había el homicidio y en el homicidio entraban pues todos los asesinatos, tanto de hombres como de mujeres. Y entonces ella empieza a analizar esta cuestión y empieza a establecer que hay diferencias que ahora son visibles, ¿no? Es decir, a los hombres se les asesina en distintas circunstancias que en general se les asesina a las mujeres. Y entonces, la importancia de acuñar el término feminicidio es que visibiliza un tipo de violencia y un tipo de asesinato que antes no era visibilizado ni en la legislación, ni en los medios de comunicación, ni en la misma academia, ¿no? Entonces, a partir de los años 70 se empieza a hablar de feminicidio. En el caso mexicano se habla muchísimo más porque en la década de los 90 comienzan a suceder estos asesinatos que empiezan a tener una visibilidad mediática no solamente en el país sino en el extranjero, que son lo que sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así es. ¿No?
Estos hechos lamentables que siguen ahí en la impunidad, ¿no? Y entonces, ya a partir de que se empieza a establecer y de que se empieza a visibilizar a partir de la utilización de este término, pues empieza a haber análisis académicos, empieza a haber análisis periodísticos de qué es el feminicidio, por qué se está asesinando a las mujeres y cuáles son las diferencias en estos asesinatos de mujeres y de hombres, ¿no? Y entonces, los primeros trabajos académicos acerca del feminicidio es que hay un elemento importantísimo, y es que en el feminicidio se asesina a las mujeres por el hecho de mujeres. Esta pequeña definición pues engendra un montón de complejidades, es decir, es una definición pequeña, pero es una definición al mismo tiempo compleja. ¿Por qué? Porque el feminicidio, o sea, lo que hay detrás de que se asesina a una mujer por el hecho de ser mujeres, pues son un montón de cuestiones culturales, un montón de cuestiones de violencia, de desigualdades, y que se empieza a visibilizar. Esto comienza a tomar forma no solamente en la academia, sino también en la parte legislativa, y es a partir de las movilizaciones que se hacen en Ciudad Juárez, a partir de los movimientos feministas, a partir de activismos y a partir de defensoras y defensores de derechos humanos, que esto empieza a tener un efecto y una visibilidad todavía mayor, hasta que se logra en el 2007 la legislación acerca de la de una legislación para luchar contra la violencia contra las mujeres, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Y entonces, en esta legislación, no solamente se discute ya en la parte académica, se discute ya en la parte mediática, en el periodismo, sino que también pasa a la legislación, ¿no? Y bueno, evidentemente, esa legislación, hay muchísimos problemas en cuanto a aplicación, muchísimos problemas en cuanto a la forma en cómo se ejecuta, pero digamos que ese es el camino que siguió la cuestión del término feminicidio y de visibilidad, de visibilizar una problemática muy compleja que hemos enfrentado, que hemos visto y que aún hoy se sigue sucediendo, y que hay casos extremos, como los casos todavía en Ciudad Juárez, como los casos en el Estado de México y en muchas otras regiones y estados del país.
Con esto, bueno, sabemos que, pues sí, es un hecho, estos feminicidios, es un hecho que se ha presentado.
No te escucho muy claro.
Okay, permíteme. Dime, ¿me escuchas ya mejor?
Te escucho perfecto.
Muy bien. Te comentaba que, pues este término de feminicidios, aunque como tú ya lo comentabas, es algo reciente, sabemos que ha existido de siempre. Ahora sí ya se ha podido hacer esa diferencia, esa denotación en que, pues esto ocurre precisamente cuando se hace este delito contra las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Y pues también ya lo platicabas, ¿no? Porque se lleva a cabo este asesinato pues con ciertas características, ¿no? Con violencia extrema, o en donde anteriormente ya se registra que había habido acoso o había habido pues agresiones por parte ya sea de alguna pareja o de algún familiar o de la persona que llevó a cabo pues este crimen, ¿no? Y esta investigación que tú realizas, pues vemos que no solamente de tu parte, sino que también muchos medios pues han puesto ya, como dicen, el ojo en la llaga para que esto tenga más visibilidad.
Sí, sin duda, dentro de la legislación existe la cuestión de esta alerta, ¿no? Violencia, alerta de género, alerta de violencia de género, y que eso ayuda un poco a visibilizar todavía en ciertas zonas específicas cuando hay problemáticas muy amplias acerca de la violencia contra las mujeres. Desgraciadamente hay muchos asegúnes en cuanto a las formas en cómo se enfrenta este tipo de violencia. Es decir, muchas veces las autoridades se basan en las cifras de asesinatos de mujeres, ¿no? Es decir, de feminicidios. Y entonces, como se basan en unas cifras, ¿cuántos ha habido y cuántos hay ahora? Y entonces ya reducimos, o sea, ya hubo una reducción en el número de víctimas, entonces estamos mejor. Pero eso a veces es engañoso, porque la cuestión es que el feminicidio, aunque es una problemática específica, es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, pero ello conlleva un montón de problemáticas que son las violencias cotidianas en contra de las mujeres, ¿no? Que son violencias que pues psicológicas, que son violencias patrimoniales, que son violencias físicas, que pueden ser dentro del hogar, que pueden ser en las instituciones, que pueden ser en la escuela, en fin, todas las violencias que se dan a partir de las desigualdades, a partir de esta de este concepto y de esta problemática que es el patriarcado, ¿no? Es decir, cómo existe una amplia desigualdad en las condiciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, ahí hay una grave problemática, porque no solamente es reducir el número de asesinatos de mujeres, de feminicidios, sino que también es reducir todas las causas, todos los momentos previos. En la legislación y en parte en el Código Civil, cada Código Civil de los estados pues, es independiente, pero bueno, en el caso de Jalisco, en el Código Civil se establece y se tipificó en el 2012, en agosto del 2012 se tipificó el feminicidio, y entonces ahí todavía hay una problemática, porque ya hay una tipificación, hizo la tipificación, se dijo que 10 meses después debía haber un protocolo para atender los casos. Bueno, ahí también hay una amplia problemática porque entonces los investigadores, las procuradurías y los ministerios públicos, ellos son los que deciden cuándo hay un feminicidio y también hay un feminicidio, y si ese asesinato de una mujer cumple las características en la ley que en el Código Penal se establece. Entonces, ahí hay un montón de inconsistencias que hace que la problemática no sea tan fácilmente atacable, ¿no? No solamente es el reducir el número de víctimas mujeres que son asesinadas por hombres o en condiciones de feminicidio, sino que es ir más allá, ¿no? Y esta problemática tiene que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres y tiene que ver con las violencias cotidianas de las cuales sufren las mujeres todos los días, ¿no? Y entonces sí es un problema bastante complejo que no se soluciona con una sola ley, ¿no? Que es importante que exista una ley, porque eso ya es importante, pero que es muchísimo más complejo de eliminar, de erradicar, de disminuir. Y bueno, aparte existe todavía en nuestras ciudades, en los públicos, y a pesar de los esfuerzos sociales y las acciones que tienen, pues existe una impartición de justicia, existe un modo en que se llevan las investigaciones y una visión de justicia, ¿no? Y entonces esto hace muy complicada la y hace no solamente ya en el caso extremo de la asesinato de mujeres, sino que lo hace también en los momentos previos, porque sucede muchas veces que las mujeres que son asesinadas por hombres, por sus parejas, por familiares, por vecinos, por conocidos, es que muchas veces esas mujeres ya habían denunciado o habían intentado denunciar al agresor o al que termina siendo el agresor feminicida. Y bueno, no se les hace caso. En este ejemplo que mencionaba, que había denunciado dos veces a su esposa violencia, pero las autoridades que no estaban capacitadas, que no estaban sensibilizadas, que no les iban a la que no se separan, que las cosas iban a arreglar, que se pasaban todas las relaciones, y que si sus lesiones no eran muy graves, se tomaban entonces, sí es una problemática muy compleja y para atacar y para eliminar el feminicidio se necesita comenzar por eliminar la violencia en contra de la
mujer. Así es, importante esto que acaba de señalar usted, doctor, eliminar sobre todo la violencia, ¿no? Comenzar desde allí, desde... Bueno, ya hablaremos esto en nuestro siguiente bloque, porque es momento de hacer nuestro segundo corte, pero los invitamos a que continúen con nosotros.
Poemas
a la feminidad.
5. Las palabras sobran
cuando hay alcohol y mujer sobre un mismo cuerpo.
6. La vida y el dinero son esas cosas que cuando una mujer llega, desaparecen.
7.
Tantas cosas por comer
y tan pocas mujeres por amar.
8.
No me enflaquece el amor,
enflaquece la brutalidad con que lo comparto.
9.
Cuando el hombre se hizo hombre,
la mujer ya había nacido.
10. A veces sangras porque te quiero. 15.
Mi única intención con una mujer
es engendrarle poesía.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bueno, continuamos aquí ya en Estamos a Bordo, hablando del tema de feminicidios. En la línea telefónica continúa con nosotros el doctor Jorge Gómez Naredo, quien es, bueno, también especialista en este tema, ya que ha estado en su labor periodística, ha estado abordando este tema con casos, con un reciente caso de feminicidios. Bueno, también un tema importante que del que ya nos hablaba el doctor Jorge Gómez era acerca de pues la alerta de género que hace un tiempo se emitió ya aquí en el estado. Sabemos que, bueno, estas alertas en las que ya se pide apoyo de los tres poderes del estado con el fin de poder implementar medidas urgentes que puedan atender esta problemática. ¿No es así, doctor Jorge?
Sí, las alertas, hay dos tipos de alerta. Una que es la alerta que emite, que se establece en la legislación federal, en la ley federal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y que esa alerta se ha dado en el Estado de México y en algunos municipios de Michoacán. Esa alerta la decreta o la establece la Secretaría de Gobernación directamente, la Secretaría de Gobernación Federal, y tiene apoyos federales, ¿no? La alerta que se dio en Jalisco la emitió el gobierno del estado, porque esa alerta no es la federal, no es la legislación federal, sino es una alerta que establece legislación estatal, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Jalisco. Y entonces, bueno, esta alerta que solamente se dio en 10 municipios, pues tiene ciertas características y se supone que se pelea porque ya no existan feminicidios, porque se reduzcan las tasas de feminicidios y porque también luchar en contra de la violencia en contra de las mujeres. Desgraciadamente, en el caso de la alerta de Jalisco, hay un punto que es importantísimo y que son los recursos, ¿no? Es decir, si uno tiene una alerta, pues tiene que tener recursos para luchar, es decir, el Estado tiene que proporcionar recursos para que se luche y para que se establezcan estrategias. Desgraciadamente, cuando se da la alerta, que es en febrero, todavía no había un presupuesto, no estaba presupuestado para esta alerta. Entonces, pues lo que se hizo el primer año no fue lo óptimo, y hasta ahora los resultados no han sido tan obvios o no han sido tan buenos. Por eso es importante que en estas mismas legislaciones haya modificaciones para que en la alerta de género, o para que cuando se emita una alerta de género, haya una partida establecida o haya recursos que fluyan y que ayuden a luchar contra la violencia en contra de las mujeres. Porque si no se hace ello, pues entonces la alerta solamente servirá como un elemento mediático, sí, de visibilización de la violencia, pero no con efectos claros o con estrategias claras, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hace falta que existan constantes evaluaciones, que sí se están haciendo, pero que para luchar contra un mal, pues sí se precisan recursos, ¿no? Y entonces eso es algo que se necesita en el caso de la alerta de que se emitió en febrero pasado en Jalisco y en 10 municipios.
Así es, entre estos municipios pues se encontraba la capital, Guadalajara, Zapopan también, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, el municipio del que nos hablabas en el caso que estás investigando, en tu columna, en tu...
Nuevamente te escucho como cortado, discúlpame.
A ver, permíteme, estamos arreglando eso, ¿me escuchas ya bien?
A ver, un poco.
A ver. ¿Ya me escuchas mejor?
Sí, ahí ya.
Perfecto. Hacía recordatorio de que esta alerta en la que se efectuó en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, del que ya nos hablabas tú, del caso que estás llevando a cabo, investigando, ¿no?, en tu reporte. Y pues hacías también antes del corte, doctor Jorge, hincapié en algo, que para que pues los feminicidios de alguna manera dejen de ser o dejen de existir como tal, pues es importante que se atienda sobre todo la educación o el tema de pues disminuir la violencia en contra de las mujeres, porque sabemos que pues muchas de las mujeres que sufren de estos feminicidios es porque probablemente pues en algún momento vivieron algún tipo de violencia, ya sea violencia física, sexual, económica, algún tipo de violencia que pues detonó en esto, ¿no?, en la muerte de ellas. Y importante también que pues el gobierno destine recursos para que se creen campañas o que se estén creando o que se esté concientizando pues sobre las consecuencias que conlleva estos feminicidios.
Sí, así es. Y ahí habría que agregar que no haya impunidad, porque uno de los grandes problemas, que no es privativo del feminicidio, que en realidad es parte de todo el sistema de justicia mexicano, pero es la impunidad, ¿no? La impunidad que existe del golpeador, la impunidad que existe de la violencia que se da en contra de las mujeres cotidianamente, la impunidad que existe incluso de los mismos en los mismos feminicidios. Hace dos años, tenía dos años de haberse aplicado la tipificación de feminicidio en el estado de Jalisco, y había como 89 carpetas de investigación que se habían abierto en la Procuraduría, en la Fiscalía del Estado. De esas averiguaciones se habían consignado alrededor de 40 y solamente se había sentenciado a 9 personas por el delito de feminicidio. Es decir, había un alto índice de impunidad, entonces ese es uno de los grandes temas en cuanto a erradicar el feminicidio, en cuanto a erradicar la violencia en contra de las mujeres, porque ahora también hay parejas, hay hombres parejas que golpean a sus parejas, hay jefes o maestros que acosan a sus alumnos, a sus empleadas, y no existe un castigo, existe impunidad, y eso hace que se agrave todavía más la cuestión de la violencia en las mujeres. Y bueno, pues es evidente, si nosotros nos detenemos en lo que sucede, por ejemplo, en las redes sociales o en lo que sucede en nuestra vida cotidiana, pues vemos constantemente agresiones hacia las mujeres. Y cuando se habla, por ejemplo, de feminicidio, o cuando se habla de acoso, o cuando se habla de violencia, pues siempre habrá personas que dicen, bueno, pues es que a los hombres también los matan, o que dicen, pues es que a los hombres también les sucede eso, o que se burlan de las mujeres porque son quejumbrosas, o cualquier cosa. Y eso también es violencia, y eso también se debe de erradicar, y eso también se debe de castigar, ¿no? Y en esos aspectos, pues prácticamente no se ha hecho nada, porque si uno abre un montón de páginas en Internet, o en Facebook, o en Twitter, encuentra cotidianamente agresiones hacia las mujeres, humillaciones hacia las mujeres, y eso pues es parte de la violencia, y eso crea un contexto que posibilita que existan feminicidios y que existan agresiones hacia las mujeres de forma cotidiana, y que muchas veces los hombres las naturalizan, ¿no? Es decir, que dicen, pues, que yo la golpeé porque es mujer y entonces tengo derecho a golpearla. Y todas estas justificaciones son parte de la desigualdad de género y son parte de la violencia, que no son castigadas, o que en muchos de los casos no son castigadas. Y ahí sí hay un grave problema que se debe de atajar.
Sí, así es. Sabemos que, pues, en general, pues no debería existir ningún tipo de violencia, ya sea hacia hombres, hacia mujeres, hacia niñas, niños, hacia ninguna persona. Pero el hecho de que en este caso lo estemos abordando, el tema de feminicidios, es porque, pues en este caso, la muerte de estas mujeres se hace por el simplemente hecho de ser mujeres, ¿no? Y por que ya se está buscando, bueno, como ya lo mencionabas también anteriormente, pues darle el valor a la mujer que se merece, ¿no? Ya hay muchas asociaciones, ya hay muchas campañas también, tanto del gobierno como para, pues, dejar en claro que la mujer, pues, tiene el mismo valor que el hombre, y tratar de erradicar, pues, prácticas viejas como es el machismo, ¿no? O la sumisión por parte de las mujeres. Dejar de quitar esas etiquetas que existen hacia la mujer, como que únicamente es un objeto que está en la casa. No, no es un objeto, es un ser humano, hombres, mujeres, seres humanos, y tienen, pues, los mismos derechos y valen de la misma manera. Entonces, en la medida en que todos estas ideologías, pues, vayan erradicándose, ideologías como la del machismo o como la de la sumisión por parte de la mujer, y que se vaya, pues, legislando más en favor de este tipo de delitos, pues es como poco a poco esta sociedad va a ir, pues, de verdad dándole ese valor a la mujer, ¿no?
Pues no sé si es proporcionar el valor, porque en realidad no es cuestión de que los hombres o la sociedad le proporcione valor a las mujeres, sino más bien que es una cuestión de dignidad, ¿no? Es decir, que todos somos iguales y que todos nos debemos de respetar, y que en esta desigualdad que vivimos, que no es una desigualdad, digamos, privativa del caso mexicano, en muchísimos otros lugares existe, pues que se dé esa igualdad y que se eliminen este tipo de problemas. Hay una canción de un grupo musical que se llama No te va a gustar, y en Uruguay, que es un grupo uruguayo, y en Uruguay hicieron una esa canción, le pusieron una introducción de Eduardo Galeano cuando todavía vivía, hace tiempo que murió, y entonces ahí él mencionaba, ¿no?, que en realidad el miedo que tienen los hombres hacia las mujeres, lo mencionaba Galeano, pues es el miedo de los hombres a una mujer sin miedo, ¿no? Entonces creo que esta frase es muy interesante, porque en realidad sí, es decir, hay una cuestión que tiene que ver con violencia en contra de las mujeres, y la violencia en contra de las mujeres no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de hombres también, es decir, de que la violencia la ejercemos, se ejerce principalmente por los hombres hacia las mujeres, y ahí es donde debe de atacar, ¿no? Por eso muchos gobiernos y muchos presidentes municipales, diputados, senadores, presidentes del país, pues lo que hacen es que, bueno, se está discutiendo las cosas de feminicidios, se está discutiendo las cosas de violencia contra las mujeres, es un problema de las mujeres. No, en realidad es un problema de toda la sociedad, y es un problema que tiene y que nos atañe a nosotros, ¿no? Y entonces creo que si se logra tener en claro que es una cuestión de derechos, que es una cuestión de respeto, que es una cuestión de dignidad, creo que habrá muchísimo más, muchísima mayor avance, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se hace? Pues evidentemente se hace trabajando y deben de trabajar las distintas autoridades. Por ello, que hay muchas cosas que se están haciendo, porque no es que no se esté haciendo nada, ¿no? Los institutos de las mujeres, están las legislaciones, hay capacitaciones para ministerios públicos, ¿sí? Pero todavía hace falta mucho, mucho, mucho que hacer sobre ello. Y otra cuestión también muy, muy, muy importante es que los homicidios y los feminicidios, es decir, los asesinatos de hombres y los asesinatos de mujeres, generalmente son muy distintos, ¿no? Las mujeres o la mayoría de las mujeres asesinadas muere por personas conocidas, por parejas, por familiares, por vecinos, por compañeros de trabajo, y eso es algo que hace distinto a los homicidios, es decir, a los asesinatos de hombres, que generalmente es fuera del hogar y que generalmente lo hacen otras personas que no son conocidas, ¿no? Entonces, sí hay unas grandes diferencias y hay que visibilizar y hay que establecer que el asesinato de hombres y mujeres en general es distinto y las causas son distintas. Y si conocemos muchas de las causas de los asesinatos de mujeres, pues entonces habría que luchar con esas causas y habría que analizarlas y habría que plantear políticas públicas. Que sí, sí se han hecho, pero que indudablemente falta muchísimo por hacerlo y hacer que las mujeres puedan salir a la calle sin tener que tener miedo, ¿no? Que puedan vestirse como ellas quieran vestirse sin tener que unos hombres agredirlas sexualmente o que unos hombres gritarles o que unos hombres les digan cualquier cosa por las calles, ¿no? Yo creo que eso es algo que se debe de combatir y que debería de tener muy claro las autoridades que hay que combatirlo y que hay que erradicarlo, porque de esa parte, de estos pequeños, como le llaman, micromachismos, de esas pequeñas agresiones, pues se llega a la agresión más brutal, que es el feminicidio, ¿no?
Pues doctor Jorge, agradecemos la participación que ha tenido con nosotros el día de hoy con este tema tan interesante como es el feminicidio, y pues esperamos que pronto pueda acompañarnos nuevamente para seguir abordando más sobre este y otros temas.
Pues no, muchas gracias a ti, Julio, y muchas gracias a la auditoría.
Pues muy bien, él fue el doctor Jorge Gómez Naredo, quien nos estuvo compartiendo su opinión acerca de este tema de feminicidios. Vamos a nuestro tercer corte y regresamos.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
La doctora Candelaria Ochoa escribió en febrero para Proyecto 10 que las cifras sobre feminicidio nunca coinciden porque las procuradurías de los estados no actualizan su información. Y esto se debe a dos cuestiones: a que las autoridades estatales no les interesa reconocer los delitos de feminicidio en sus entidades, o a que son incapaces de reconocer a este delito como un ataque a las mujeres. Es evidente que existe un desinterés por parte de muchos gobiernos para comprender que la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios son dos procesos que están estrechamente entrelazados y que deben atenderse de inmediato. No cabe duda de que quienes participan en el proceso de impartición de justicia, en su gran mayoría, no entienden que el feminicidio es un delito grave y no reconocerlo es parte de la cultura misógina y machista que impera en la sociedad.
Y bueno, en este momento los dejo con la opinión de la doctora Lupita Ramos. Ella es investigadora sobre feminicidios en Jalisco.
Sí, soy la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, soy profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara, en Cusquienera. A partir del supuesto de propiedad y posesión de las personas, sobre todo de las mujeres por los varones, es que se genera la violencia y el ejercicio de control sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. La construcción de las mujeres como asesinables y por tanto desechables. Mujeres objeto, mujeres cosa, mujeres propiedad de los varones. Hombres que tienen el derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. La violencia contra las mujeres es estructural y sistémica. Así debe ser la respuesta para combatirla, estructural y sistémica. Es decir, se deben generar cambios profundos y de largo alcance para que la violencia contra las mujeres deje de estar naturalizada en la cotidianidad de la música, las telenovelas, los comerciales y hasta en la vida íntima, privada y pública de las personas. Las mujeres no somos propiedad de nadie, no, ni la infidelidad ni cualquier otro motivo es justificante para matar a una mujer. Las mujeres no somos la media naranja de nadie, yo soy mía. Entonces más bien el llamado a la sociedad es eso, a que escuchemos lo que cantamos, escuchemos lo que reproducimos y si de verdad eso es lo que queremos para nuestra vida, para nuestras hijas, para nuestros hijos, para nuestra cotidianidad, ¿no?
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. La penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mí.
Y bueno, es así como ya hemos llegado a la parte final de esta emisión más de Estamos a Bordo. Al frente de estos micrófonos estuvo con ustedes Julio Barragán y agradezco a quienes hicieron posible la transmisión de este espacio, en la producción a Edgar Silva, en la operación técnica a Silvestre Canil Díaz y a Benito Villaseñor y en la dirección general a la licenciada Elia Macías Vargas. Los invitamos a que continúen escuchando la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y que sigan teniendo un excelente día. También recordarles que la repetición de este programa será el próximo sábado a las 9 de la mañana.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.